Dos años ha tardado Antonio Salas en sortear las fronteras del mundo hermético de los hackers. Una investigación que ha recopilado en su nuevo libro, Los hombres que susurraban a las máquinas. Hackers, espías e intrusos en tu ordenador. Lo edita Espasa, hoy se ha puesto a la venta. Antonio Salas, te voy a contar algo sobre el autor. Es el seudónimo, no se llama así, de un periodista de investigación que necesita, por seguridad, mantener oculta su identidad desde que publicó su primer libro, Diario de un Skin, ¿te acuerdas? Como es habitual en sus entrevistas, Antonio Salas nos responde con la voz distorsionada. Por cierto, si no usas internet o no tienes móvil, permíteme la broma, puedes dejar de escuchar esta entrevista porque la vas a necesitar, seguro. Antonio, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, lo primero, dices que nadie está a salvo, que nadie estamos a salvo. ¿El cibercrimen mueve ya más dinero que el resto, el tráfico de armas, las drogas, la prostitución?
Sí, a mí me ha asombrado. Yo comencé la investigación como un usuario normal que utiliza internet para buscar cosas en Google, para enviar emails sin ningún tipo de preparación informática ni de formación. Y ha sido todo un descubrimiento darme cuenta de cuál es la situación de nuestra vida digital. Hoy todo va a través de la red. La administración cada vez delega más en internet. Los bancos, los medios de comunicación, los periodistas buscamos información en internet. Y existen unos personajes, los ciberdelincuentes, una nueva forma del crimen organizado que ha conseguido rentabilizar la ignorancia que tenemos los usuarios, millones y millones de personas que usamos internet a diario, para conseguir mucho más dinero del que se mueve ya en el tráfico de cocaína o en el tráfico de armas.
Antonio, no sé cómo diferenciarlo, pero imagino que como todo en la vida, lo nuclear es muy bueno, salvo que lo utilice un terrorista. Las armas, por desgracia, tienen que existir, salvo que se compre un Kalashnikov, un animal de estos de París. El mundo de internet también hay que vigilarlo, pero depende para qué. Porque hay gente que lo vigila, que lo espía y que saca información, imagino que para detener a los malos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los hackers, por ejemplo, y los crackers?
Hace un año y medio aproximadamente, en la última actualización del diccionario de la lengua española, La RAE cometió un error que enfadó mucho a la comunidad hacker, porque incluía varios términos que han sido asumidos por el castellano y que vienen del mundo tecnológico, como Twitter, como blog, o tuitero, o hacker. Son voces que ya han sido asumidas por el español, por el castellano. Y en la definición de hacker lo convertían en sinónimo de pirata informático, que es lo que de alguna manera hemos favorecido los medios de comunicación. Cada vez que damos noticias hablando de que un hacker ha roto la seguridad de tal sistema, y un hacker es todo lo contrario a un ciberdelincuente, o a un cracker o a un pirata informático. Un hacker es un investigador tecnológico, son personas con las que yo he convivido estos últimos años, absolutamente apasionadas por la tecnología, que pueden pasarse meses, 6, 7, 8 meses, un año, explorando las vulnerabilidades de un sistema, de un navegador, de un programa informático, hasta descubrirlas. Eso permite que los proveedores de internet vayan mejorando cada día la seguridad de las herramientas que utilizamos los usuarios, pero lógicamente si quien descubre esas vulnerabilidades es un delincuente, no va a avisar al proveedor, a Google, a Microsoft, a Apple o a Facebook de que tienen ese problema, sino que lo va a utilizar para lucrarse.
Claro. Estamos hablando con Antonio Salas, la voz se distorsiona por razones obvias, los hombres que susurran a las máquinas, hackers, espías, intrusos en tu ordenador, lo edita Espasa. Antonio, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Al contrario, nos darías lecciones tú a nosotros. Los malos casi siempre van por delante. En esto de la informática o del ciberespacio, ¿también van por delante ellos de nuestros servicios de seguridad o de control?
Sí, porque por desgracia, la seguridad informática a nivel policial tiene el mismo problema. Yo lo comparo con lo que ocurre con el narcotráfico. Cada vez que un cocinero de coca, que un químico descubre nuevas combinaciones químicas para fabricar un nuevo tipo de droga con distintas sustancias, drogas con componentes que todavía no están tipificados como delito. La ley, la administración, tiene que, yendo un poco a rebufo de esos criminales, ilegalizar esa sustancia, ¿no? Con esto ocurre un poco igual. Se están descubriendo cada día nuevas herramientas de hacking, nuevas vulnerabilidades para robarnos nuestras vidas digitales, para infectar nuestros teléfonos móviles y nuestros ordenadores, convirtiéndonos, sin saberlo, en cómplices de grandes delitos. De hecho, constantemente se da la situación de que el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil o la Brigada de Investigación Tecnológica de Policía Nacional llegan a una casa siguiendo una IP y detienen a una persona que no es consciente de que se están cometiendo delitos con su cuenta de Facebook, con su red wifi, con su IP, sin que lo sepa, porque la inmensa mayoría de los ordenadores, aunque no lo sepamos, ya tienen el bicho dentro, como ellos dicen, y se utilizan nuestras vidas digitales. Por ejemplo, cuando te roban una cuenta de Facebook, aunque tú la sigas utilizando, aunque no seas consciente de que alguien más ha tenido acceso a tus contraseñas, después abren una cuenta en un casino online, por ejemplo, para blanquear dinero. Y tú no eres consciente de que tu vida digital está siendo utilizada para cometer delitos. Algunos, yo he descubierto un par de casos en esta investigación, terroríficos, que pueden llegar a poner en peligro tu propia vida. Yo me he encontrado con un par de casos terribles.
Antonio, capítulo aparte en el libro, o por lo menos en esta conversación, merece el asunto de la pedofilia. Es verdad que en la red, todo el mundo lo sabe, el sexo acapara un porcentaje enorme de visitas, entradas y demás, pero la pedofilia también, ¿no?
Mira, cuando tú colocas unas palabras en un buscador de internet como Google o como Yahoo, tú puedes acceder aproximadamente a un 4 o un 5% de la internet real. Es decir, más del 90% de los contenidos que hay en internet no están indexados en los buscadores. Eso forma parte de lo que los hackers denominan la deep web o la hidden web, la web profunda. Para acceder a esa web profunda hay algunas herramientas, el protocolo Tor es la más habitual, que es un programita muy sencillo que tú puedes descargar en tu ordenador y que te permite acceder a esa web profunda. Y eso, Ángel, es la ciudad sin ley. Lo que hay, yo no había entrado nunca, entré con la ayuda de un amigo que me enseñó cómo hacerlo. Y la deep web o protocolos como Tor son anonimizadores, es decir, te permiten navegar ocultando tu identidad.
Imagínate,
aparentemente.
Imagínate lo que tiene que haber por ahí. Antonio, una última cuestión. Cuando uno termina de leer Los hombres que susurran a las máquinas, hackers, espías e intrusos en tu ordenador, ¿terminas más tranquilo, con un baño de realidad, o dices, Dios mío, en mi vida ya no hay escapatoria?
Yo creo que terminas más tranquilo porque este libro es un viaje en el que yo empiezo de cero como un usuario normal y gracias a los hackers voy aprendiendo todas las cosas que necesitas para proteger un poco tu vida digital, cómo establecer contraseñas robustas para que no te las hackeen, cómo conseguir una navegación segura. Pero aunque ciertamente encuentres esas claves para proteger tu vida en internet o sobre todo en el teléfono móvil, que es lo que más les interesa ahora, más que los ordenadores, y lo cierto es que cuando te das cuenta de todo lo que está pasando en la red, sientes un poco de vértigo.
Sin duda. Antonio Salas, Los hombres que susurran a las máquinas, lo edita Espasa. Es un libro que puede asustar, pero conviene leerlo, ¿eh? Se aprende mucho. Antonio, gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Gracias.